Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buen día, querido público radioescucha de Freudiana Radio. Es para nosotros un enorme placer volverlos a tener junto con nosotros, volvernos a reunir en estos medios días de cuarentena, en esta obediencia civil en la que nos encontramos por la condición de la cuarentena, celebrando, ¿por qué no decirlo? Celebrando el día de hoy la entrada en la fase 3 de este proceso. Y celebrando también, como lo decía al inicio, un día más de esta reunión, de esta conversación que nosotros aquí, el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, proponemos a través de este medio de comunicación, a través de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, este espacio donde queremos compartir desde el psicoanálisis la posibilidad de hablar de todo, hablar distintos temas y con ello poder nutrir y poder también subvertir y pensar tantas cosas más allá de lo que común y coloquialmente se nos propone. El día de hoy, los martes, como bien estarán ya ustedes sensibilizados, toca el lugar a Palabra de Hombres, pero claro, también con la muy grata y enorme presencia de nuestra directora, la doctora Silvia Heiser. Y vamos a tratar el día de hoy, así como la semana pasada, que fue ya un tema muy rico, muy anecdótico, muy lúdico también. Hoy vamos a dar lugar a un tema que nos parece igualmente de sumo interés, con este tono lúdico y también con un tono, por qué no decirlo, artístico. Nuestro tema del día de hoy es el niño y el rock. Entonces, como una manifestación muy importante, muy significativa de mediados del siglo XX hasta nuestros días, el rock como una manifestación muy importante de la cultura pop, de la cultura popular y de la música de mediados del siglo XX hasta nuestros días. Entonces, ya hace un momento la había mencionado, lo volveré a hacer para dar una introducción y presentación de quienes el día de hoy estaremos con ustedes en esta interesantísima y que espero sea una muy rica conversación. Está, por supuesto, la doctora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. También está nuestro colega, director del centro en Pachuca, Einar Hernández. Hoy está también con nosotros nuestro colega Omar Benítez. Y tenemos, por lo especial también de la emisión del día de hoy, un invitado muy especial que a título personal, déjenme comparto con el público, es un amigo mío de la infancia, un muy gran amigo que pues me da mucho gusto que hoy nos pueda acompañar y compartir mucho de lo que es su experiencia de vida, su experiencia sobre todo infantil, por eso el niño y el rock, su experiencia infantil alrededor del rock, de lo que el rock en su vida emocional infantil ha sido sumamente significativa hasta el día de hoy. Nuestro invitado entonces es Juan Carlos Villanueva, periodista y articulista de música, viajes y cultura pop. Bienvenido, Juan Carlos.
Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a todos. Saludos a todos. Buenas tardes. Pues un placer. Ojalá podamos compartir muchas historias y sobre todo encaminarnos a esa retroinfancia, ¿no? Y descubrir la conexión de ese infante que fuimos y cómo repercute en nuestros días a través y sobre todo de un hilo conductor fantástico que puede ser la música.
Así es. No, indudablemente. Sí. Tenemos que puntualizar y subrayar que el pueblo de México es un pueblo musical y que indudablemente la música en México forma parte de lo cotidiano de la vida, inclusive para despedir a alguien, que son las golondrinas, y también, digamos, hay bandas y hay acompañamientos de marimba, en donde también de esa manera se puede despedir a los muertos, pero también los cumpleaños, pero también las bodas. Uh-huh. Lo más representativo a nivel internacional, por supuesto, son los mariachis, ¿sí? Uh-huh. Pero somos un pueblo musical, y la música nos acompaña cotidianamente, aún en el tarareo que se frecuenta hacer en el baño, ¿no? ¿Sí? La regadera, ¿no? Uno dice, ¡ah, tararararara! Y, en fin. Entonces, la música es sí. un acompañante definitivamente del pueblo mexicano.
Uh-huh. Así es, doctora. Déjeme también compartir, doctora, con usted, con mis colegas, con todo el público, cómo, un poco del cómo surge también la posibilidad de hacer este programa. Tiene que ver con el hecho de, abriendo este espacio del, en lo que nosotros queremos compartir con la gente, desde la experiencia que el psicoanálisis nos brinda, primero de un conocimiento único de nuestra vida emocional, y al hacer este proceso, entonces, poder conocer el significado, la representación que tiene para cada uno de nosotros, detalles que pueden ser a veces nimios de nuestra vida, o por supuesto también otros detalles de suma importancia, como lo es en este caso la música. Entonces, algo de lo que decía yo, doctora, estuve conversando con Juan Carlos, estuvimos recopilando también de esta experiencia infantil de vida, de esta experiencia emocional, llena de emociones, fue recordar, fue traer y compartir con el público la importancia que puede tener para un sujeto, una importancia en niveles incluso salvatorios de la presencia de ciertos rasgos musicales, de ciertas figuras musicales, de ciertos estilos musicales, por influencia de nuestros hermanos, de los hermanos mayores, de los amigos, de, como se decía antes, doctora, de la palomilla, de los cuates donde uno nace y crece, y que empiece a recibir esas influencias y esos conocimientos de, oye, ya escuchaste a tal banda, oye, ya conoces a este artista, oye, fíjate esto, fíjate lo otro. Entonces, ¿cómo todo ese cúmulo de experiencias, doctora, nos va nutriendo el alma, nos va nutriendo, va forjando en buena medida nuestro espíritu? Y decía yo hace rato, Salvatorio, ¿en qué sentido? En cuanto a que los niños pasamos por momentos, pasamos por muchas experiencias que por supuesto nos pueden poner en jaque de tristeza, de incluso a veces unos tintes melancólicos, de añoranza, de ilusión, también de alegrías, y cómo en todo este universo tan vasto emocional infantil, la presencia del rock, la presencia de la música con estos tintes, se volvió, al menos platicábamos Juan Carlos y yo, se volvió un acompañante pues inigualable, necesarísimo.
Bueno, yo les haría una pregunta, porque no me gustaría que fuera el rock and roll algo que estuviera fuera de la identidad de lo que somos los mexicanos, ¿sí? Y yo les preguntaría, ¿por qué el rock? Y recuerdo en la plática que tuve con Omar, que investigando qué quería hacer, qué quería decir rock and roll, y él me informó que tenía que ver con un vaivén de las olas o algo así, o del barco, no recuerdo ahorita, Omar, sí, ¿qué fue lo que usted me indicó?
Sí, era el vaivén que iba de atrás para adelante y de izquierda a derecha de un barco o de un bote. En el siglo XVII te estaba... esa era la referencia del siglo XVII.
Entonces, creo que ahí es donde yo encontré que esto no nos alejaría de una identidad. Creo que el nombre rock and roll, con la información que me pasó Omar, tiene que ver definitivamente, inclusive con aquel juego infantil en donde se hace un barquito de papel y se ilusiona, ¿sí? Todo un mar gigantesco cuando el niño lo tira en una fuente o en la tina, ¿no? Entonces, pues estamos identificados con el rock and roll.
Justamente me gusta mucho esa idea de darle ese peso histórico, lo que significa el rock and roll, porque ahorita me lleva a pensar en cómo ese barquito flotando, pues justamente pareciera, podría, si uno lo echa en un riachuelo, pues se va sin rumbo, ¿no? Entonces, lo que el rock and roll creo que ha tenido la fortuna, por muchos años la tuvo, de ser ese barquito que caminó por cantidad de senderos y obviamente se fue llenando de experiencias, cargando de experiencias. A lo que voy, el rock and roll lo que ha tenido, tuvo la suerte, a diferencia del pop común, es llenarse de simbologías incluso. Las letras, muchas bandas de rock, se fueron muchos por la parte ligera para bailar simplemente, ¿no? Pero mucho lo que sucedió en el rock es que también le dieron un propósito, una intención social, política, cultural, ¿no? Simplemente ha representado grandes movimientos políticos y culturales, ¿no? Pensemos en Woodstock o aquí en México en Avándaro. Finalmente son la Polaroid de momentos sociales, ¿no? Que cambiaron la historia de nuestros días.
Definitivamente, definitivamente, ¿sí? ¿Usted qué piensa, Einar?
Yo podría decir, doctora, colegas, Juan Carlos, conforme los voy escuchando y ligándolo con el programa de ayer de nuestras queridas colegas de El Niño y la Desobediencia, podría decir que en particular el rock posibilita de forma sublimada la desobediencia. Es decir, es un excelente vehículo para la expresión de los afectos de los niños, de sus conflictos, por supuesto, sin lugar a dudas, la expresión de su creatividad, esa libertad, porque le permite al niño, mediante la canción, mediante estar escuchando, nada más pensemos en esa imagen, les evoca una imagen, digo, para aquellos que nos gusta el rock y nos mueve y nos llega, esa imagen que cuando empieza uno a escuchar una, como diríamos en el argot, una buena rola de rock, lo que uno inmediatamente empieza uno a menear es la cabeza, es decir, se abre la posibilidad a ese mundo salvaje en donde uno puede expresar libremente, por eso digo que es un excelente vehículo de forma sublimada para la expresión de lo que uno realmente trae, siente, en el caso de los niños, ¿por qué no decirlo así?, de la desobediencia, y por supuesto, pues abre a este mundo de la espontaneidad, del entusiasmo, del salvajismo, ¿por qué no decirlo también así?, la violencia. Entonces, bueno, a mí me encanta en particular el rock y creo que es un excelente vehículo para los niños.
Usted creo que me contó en una ocasión, Einar, que a usted no le gustaba la música de los pueblos.
Sí, sí. Yo crecí en un pueblo acá en Hidalgo. Y no me gustaba la música propiamente de acá. No me refiero a la música, ¿cómo se llama? De los, ¿cómo se llaman? Guapangos y todo eso. No, me refiero como a lo que escuchaba la gente en general, ¿no? Pues la banda, estas, íbamos a los bailes cuando ya era adolescente y íbamos a los bailes, pues en los pueblos se acostumbra ir a los bailes en las casas cuando las casas abrían las puertas a los bailes y pues sí había grupos, sobre todo grupos que tocaban música, no sé, estoy pensando en los Bukis, todo ese tipo de música a mí no me gustaba y la adolescencia para mí fue el encuentro con el rock y me posibilitó, me permitió tramitar, por supuesto, vacíos, soledades, angustias, muchas cosas me permitió y además sí me dio la posibilidad, incluso por eso yo empecé a tocar la música, ahora ya la música, la guitarra, ahora ya no me acuerdo, pero yo empecé a tocar la guitarra por el rock, escuchaba, me acuerdo muy bien a Metallica, pero lo digo rápido, fue una posibilidad para mí de tramitar muchos de mis afectos y además sí de que no me sentí identificado con la música de mi pueblo. O lo que se escuchaba en ese momento.
Bueno, a mí me impacta mucho, digamos, esta experiencia por una razón, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tiene el rock and roll? Y eso es para Juan Carlos. ¿Qué tiene? ¿Qué hay en el rock and roll? ¿Qué sonidos? ¿Qué tonalidades que lleva, digamos, precisamente a un joven, en este caso al doctor Einar, lleva al joven a sentir, ¿sí?, esa invasión erótica ese gusto, ese entusiasmo, ese ánimo, ese, como él dice, desenfado para lo salvaje. Bueno, no sé a qué se refiere de lo salvaje, pero que no sea más que una forma de hablar de la erotización que esta música puede provocar. Y que yo recuerdo, bueno, mi experiencia es de otra índole, yo recuerdo que había, digamos, el anuncio en el radio de que era una música diabólica, de que era una música que podía pervertir a los jóvenes y que podía pervertir indudablemente a las niñas, ¿no? Sobre todo a las niñas. Y la entrada, digamos, para mí, el rock, fue pues a través de Elvis, ¿no? Sí. Y que a mí me encantaba que en lugar, si se acuerdan ustedes, que lo que podíamos ver en un momento dado en la presentación de los teatros, pues los cantantes eran tiesos, los cantantes no se movían, los cantantes eran serios como para poder transmitir, de acuerdo a esa época, ¿sí?, una seriedad que no fuera a tocar por ningún motivo la sensualidad de los niños, la sexualidad de los adolescentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues Elvis Presley era definitivamente prohibido. Ahora, yo tenía una comunicación con mis padres muy abierta y en una ocasión yo le dije a mi papá, oye, a mí me gusta ese mono, porque de alguna manera es una expresión muy común hasta la fecha, la uso, ¿no? Sí, en el lenguaje cotidiano con mi familia, oye, ese mono, papá, a mí me gusta. Y me dice, pero claro, ¿cómo no te va a gustar? Sí, eso definitivamente pervierte a las mujeres, ¿no? Bueno, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene esa música del rock and roll que puede ser tan intensa en un momento dado para los niños, para los adolescentes y ahora, pues, en mi caso, para los adultos, para los de la tercera, cuarta, quinta o sexta edad?
Mire, pues, ahora sí que lo ha dicho muy bien, esa parte erótica, creo que yo de niño no la identificaba como tal, ¿no? Pues obviamente no tenía esa conciencia que ahora como adulto puedo percibirla, pero siempre fue, pues eran figuras sexys, vamos a decirlo así, siempre era atractivo. Y obviamente en todo el entorno del rockero, del rockstar, pues siempre existían las groupies, ¿no? Es decir, esas mujeres que darían lo que fueran por entrar al camerino y meter mano, ¿no? Tal cual a su artista favorito. Y cuando digo de meter mano, pienso que ahora también los hombres, pues al ver a ese semidios en el escenario o en mi época, ¿no? Verlo en un video, pues porque los veías así rezogantes, así con sus melenas muy saludables, cabellos rubios, largos, decías, yo quiero ser como él, porque si yo soy como él, voy a tener todos estos elogios y toda esta fanaticada y cantidad de mujeres queriéndome tocar, ¿no?
Pero ese es el juego, ¿no? Mujeres,
exacto. Mujeres. Y recuerdo vagamente, ¿no? Ya ahora de adulto, hay una frase que decía por ahí Sigmund Freud, no sé si en una entrevista, algo así, decía que el poder que tiene un artista es, a lo que aspira un artista es el poder, la riqueza, ajá, sí, y el amor de las mujeres. Por ahí, parafraseando, por ahí lo menciono.
Así es, justamente.
Entonces, justamente, ahora de adulto, como lo reflexiono, pues sí, era esa parte demasiado seductora que yo veía, me acuerdo muy bien con mis hermanos, yo soy el menor de tres, yo era bastante niño, estoy hablando que tendría 5 años, íbamos a la casa de mi abuela, nos quedamos a dormir los fines de semana, y le vi un programa, no recuerdo en qué canal, se llamaba A Toda Música. Estoy hablando por 1983, 82, entonces yo veía a figuras como Def Leppard, como Iron Maiden, Scorpions, todos, ¿qué tenían en común? Pues eran delgados, esbeltos, jóvenes, y con una cabellera impresionante. Obviamente, entonces, quiero pensar, estoy con los expertos, que inconscientemente era mi deseo de sentirme adorado, tal cual. Lo veo de esa forma. ¿Por qué? Porque yo los veía, yo los adoraba en ese momento. Y decía, wow, esos son como semidioses. Los veía inalcanzables, ¿no? Fantástico que tuve el privilegio en esta vida de poder conocer a la gran mayoría de todos esos personajes que yo vi en video cuando era niño. al ser adulto he logrado poder entrevistar a la gran mayoría de todos ellos, y los he tenido enfrente, les he podido preguntar cantidad de cosas y vivir como esa experiencia y darte cuenta pues, que son muy humanos, ¿no? Demasiado humanos, pero obviamente en esa ensoñación de niño, pues sí era una fantasía y era alucinante, ¿no?
Sí, conforme escucho a Juan Carlos, y creo que quizás a eso me refería con este mundo salvaje, sí, esto que él nos transmite muy bien del ídolo, ¿no? De lo que el niño, adolescente, joven puede ver ahí en el rockero, todos estos atuendos, la libertad del cabello, ¿no? Lo que, cómo grita, el cómo se mueve. Creo que si algo, por supuesto, no pretendiendo dar una respuesta acabada, pero creo que si algo nos transmite o nos da acceso el rock, es justamente a esta posibilidad, como él bien lo dice, del fantaseo, de crear ídolos, de poder expresar, él lo dice muy bien, ¿no? Yo quiero ser ese. Es decir, nos presenta como una fascinación. En muchos aspectos, desde soltarnos, ser libres, romper las reglas, y por supuesto tener acceso a todas aquellas satisfacciones que pues, evidentemente tienen que ver con el orden de lo sexual. Eso me hizo pensar, por supuesto, conforme voy escuchando a Juan Carlos.
Claro. Y fíjate que ahorita que lo mencionas así, visualizo a no sé, hay muchas imágenes icónicas de Freddie Mercury, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Donde él se ponía el micrófono entre las piernas a forma de, pues, sí, de falo, ¿no? Y entonces, ese juego erótico que también representaba el micrófono o las guitarras, eran o sea, que incluso muchos, Kiss, por ejemplo, se me vienen a la mente, ¿no? El sacar la lengua, el sacar a través de la guitarra, lanzar fuego, pues era demasiado erótico. Tal cual era la representación fálica, tal cual, ¿no? De la extensión de la masculinidad a través del instrumento, ¿no? Entonces yo los veo así como lo acabas de decir muy bien, Einar. Recuerdo muy bien esos ropajes de Kiss, ¿no? El que se ponían tacones, que yo con mi hermano Alejandro, en medio, le poníamos los tacones de mi mamá y las capas de mi abuela y agarramos las escobas. Pero ahora que lo veo así era la representación, se ponían más altos, obviamente eran de cuero, finalmente, es una figura demasiado erótica, ¿no? Y era muy seductora, uno como niño, pues decía, obvia, la proyección, decía, yo quiero ser así de grande, quiero sentir ese poder, y pues me imagino que las niñas pues, decían, yo quiero tocar a ese individuo, porque es demasiado jugosamente sexual, ¿no?
Sí, claro. Creo que en esto que nos va relatando Juan Carlos, podemos ver cómo la presencia de lo erótico, aunque no pueda ser ni consciente ni expresado de una manera clara, o más bien sí es clara, en el niño se presenta en unos niveles de intensidad y además en una construcción fantástica, porque él dice alucinante, que... Pues bueno, a mí me hace recordar pues, todo el trabajo de Freud justamente de los tres ensayos de teoría sexual, cómo Freud desde el siglo XX, bueno, principios del siglo XX ya hablaba de una sexualidad en el niño y cómo esa sexualidad, al no tener una forma de expresión por la vía del coito, encontraba múltiples caminos de creación. Entonces, sí, a mí me parece que sí, si hay algo que en la vida de un niño es muy intenso, yo le decía ayer a la doctora, a mí el rock me salvó de una locura, me permitió ordenar una locura que había en mí. Pues yo a los 4 años quería cortarme el pelo como punk y salir a la calle así como punk.
Qué padre, qué padre. Sí, pues sí, como dices, es tal cual esa imagen que en tu caso los ponquetos o hay muchas bandas, o sea, muchos sectores, ¿no? Los darquetos, los metaleros, en fin, pues vamos, si te vas un paseo por el Museo del Chopo, el Tianguis del Chopo, Ahora ya no tanto, ahora parece más el Pericuapa del rock, pero en su época, pues sí veías esas bandas, ¿no? Esos sectores que eran los góticos, uh-huh. los ponquetos, los metaleros, en fin. Era pertenecer también, se trataba mucho de pertenecer a alguien. Y tiene que ver mucho con... Yo confieso que empecé muy, muy, muy pequeño escuchando rock. Creo que el rock me escogió porque en esa época estaba Timbiriche, era su gran momento, en fin, había muchas cosas, pero gracias al universo llegó el rock a nuestras vidas, ¿no? O sea, llegaron grupos como Yes, como Judas Priest, Foreigner, en fin, se me vienen muchos de la época 70, 80, pero finalmente creo que nos eligió ese tipo de música. Obviamente tiene que ver la identificación. Y pues básicamente, ¿no? Pero y también yo ahí te coloca en el pertenecer a, en la identidad, en la búsqueda de identidad, de ser parte. Yo soy sobre todo en esa época, en los 80, era muy dividido, o eras fresa o eras rockero, ¿no? O sea, se me viene a la mente la radio simplemente en México. O escuchabas WFM y eras fresa, o escuchabas Rock 101 y eras rockero, eras alternativo, eras transgresor. Entonces tú elegías quién ser, ¿no? Entonces hablo en esa parte de adolescencia, básicamente.
Sí, momentos en los que, como ya vamos ahorita conversando, aparecen todas estas manifestaciones propias de la vida emocional, de la vida sexual infantil, que tiene que ver con estas experiencias eróticas, el cómo poder alcanzar la satisfacción de emociones eróticas. Y también aparecen elementos tan importantes en la organización de la vida emocional de los seres humanos como lo es esto que ya mencionan, la identificación. Sin lugar a dudas que son los dos, lo referente a la sexualidad infantil y la identificación, componentes fundamentales de la organización toda de nuestra vida emocional. Entonces sí, sí, doctora.
No, adelante, adelante. Es muy curioso, este programa va a ser la antesala del programa de mañana, que es precisamente la sexualidad infantil.
Ah, qué padre. Doctora, es muy bien dicho, es justo la antesala. Y también quería yo puntualizar, aprovechar ahorita que ya estamos entrando en este tema, así con estos detalles, y por la cita que hizo hace un momento Juan Carlos, me gustaría leer puntualmente el texto de Freud donde Juan Carlos hizo la cita hace un momento. Se trata de la conferencia número 23 de Introducción al Psicoanálisis y dice en esa conferencia Freud lo siguiente, voy a leer solo el fragmento. Dice, existe en efecto un camino de regreso de la fantasía a la realidad y es el arte. Al comienzo, el artista es también un introvertido y no está muy lejos de la neurosis. Es constreñido por necesidades pulsionales hiperintensas. Querría conseguir honores, riqueza, fama y el amor de las mujeres.
Era un genio.
Sí. Lo visualizó antes de que sucediera todo este fenómeno del rock and roll, ¿no? Y cantidad de artistas, por supuesto, ¿no?
Sí. Pero, siga, Juan Carlos.
Y pues básicamente tienes, doctor Germán, tienes toda la razón, porque hay algo en común que he notado. Claro, hay figuritas de rockstars que sí puedes detectarlas con el tiempo, pero en su gran mayoría, la gente en verdad artista dentro del rock, en verdad que no que llegaron a ese escenario internacional por su cara bonita o por alguna facción, algún dote que les beneficie, sino por su talento, en verdad son niños, o sea, cuando platicas con ellos te das cuenta que fueron de niños completamente introvertidos. No eran el famoso de la clase, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad de platicar e incluso poder entablar un poquito mayor cercanía con algunos de ellos. Y te das cuenta que eran a los que quizá ahora les podrían decir el nerd, ¿no? De la clase o el outsider, el incomprendido, ¿no? El que no podía, mira, eso es padrísimo, el que no podía pertenecer a un grupo. Entonces él era el raro de la clase. Entonces creo que viene una complicidad entre los que nos gusta muchas veces el rock, pienso en el heavy metal, ¿no? Sobre todo es esa parte que por muchos años ha sido el chavo incomprendido, el que trae el cabello largo, el que se oculta a través, detrás de su cabellera. Es precisamente ese significado del no pertenecer y cuando escuchas esa música, perteneces. Tú ya puedes ir, no sé, vas en el metro y ves a otro cuate de cabello largo con su playera de Slayer y dices, él sabe lo que siento, ¿no? Estamos en el mismo canal. Pero sigilosamente se miran y se identifican, quizás sin decirse nada, ¿no? Entonces hay ese contubernio, que bien lo dice Freud, esa parte del no ser tan extrovertido y a través del arte logras convertirte, hacer una catarsis de esas emociones, ¿no?
Pero y convertirte en un semidios. Pero que definitivamente tenemos que subrayar que ese es el privilegio de esta música. Uh-huh. Ese, ¿sí?, es el privilegio del rock.
Sí, sí, sí.
Porque uh-huh. Estaba yo pensando, por ejemplo, en mi época también infantil, bueno, no tan infantil, sino ya puber, llegó el mambo a México. Uh-huh. ¿Sí? Y el mambo también estuvo sentenciado, porque definitivamente esa era una música que desordenaba a la juventud y la podía llevar, pues indudablemente, con todas sus letras, a la prostitución de las mujeres, ¿no? Y que no nos olvidemos que en esa época una chica de 15 años, tahitiana, ¿sí?, que era Tongolele. Y que entonces era esa jovencita con ese cuerpo, digamos, increíble, extraordinario, pero en la vida íntima, pues con un hombre bastante mayor que ella, ¿no? Y podíamos pensar en cómo ese hombre la había pervertido y la había traído a la exhibición de la mirada sensual de los hombres y de esa manera, pues, hacer de ella un objeto de deseo, ¿no?
Tocamos de vuelta, doctora, los elementos que se refieren a la sensualidad y a la manifestación de la sexualidad de los seres humanos. Recuerdo ahorita el inicio del programa cuando usted cita la referencia que Omar le comparte sobre este origen de la palabra del siglo XVII que tenía que ver con el vaivén. En cuanto nos compartió ese dato de parte de Omar, yo pensé de inmediato, ya relacionándolo con el rock, pues pensé en el vaivén de las caderas de Elvis Presley.
Elvis. Uh-huh.
Exactamente. Exacto. Y ahorita, exacto, doctora, que habla del mambo, pues tiene que ver también con el vaivén de la cadera, con la posibilidad de hacer una manifestación a través de la música más abierta de la sensualidad humana.
Entonces podemos decir que la sexualidad infantil puede encontrar en un momento dado el mejor camino de expresión a toda esa fantasía que el niño no puede verbalizar. Es tan perturbadora, es tan acuciante, como decía Omar, ¿sí? Me salvó de una locura. Pues es que sí, a veces en ciertos niños y niñas la sexualidad se presenta con como con un embate de muchísimas sensaciones y algunas ideas que se pueden representar, pero que no se canalizan. Y mucho menos cuando en los espacios, digamos, familiares, no hay lugar para la expresión del niño, ¿no? ¿Sí? Lo que es increíble y es extraordinario es, por ejemplo, el caso Juanito, el caso Hans, de los casos paradigmáticos de la clínica freudiana, de la clínica psicoanalítica, que era un niño de 3 años cuando él empieza a descubrir precisamente los genitales y que va y le pregunta a la mamá que si ella también tiene un hacer pipí, porque él lo menciona de esa manera. Entonces, uno de los problemas de Freud en relación a cómo darle un lugar a la sexualidad infantil en esa época victoriana era precisamente la oposición de los adultos y de que tenían una idea del niño y de que la sexualidad definitivamente era mala o que era para otras edades. Y entonces no permitían, el pleito de Freud era ¿por qué no permitir el desarrollo normal de la sexualidad infantil si precisamente esta se empieza a manifestar entre los 2 años y medio y los 3 desde el punto de investigación con los genes, es decir, con los atributos sexuales, ¿no? ¿Sí? Y Freud era un hombre que en la época victoriana él pegaba de gritos de que había que dejar a los chicos que se expresaran y recoger precisamente esa expresión. Ahora, nosotros sabemos en la clínica que sí, cuando están pequeñitos y que viene este embate de diferentes intensidades en los niños, ¿sí? Hay que darles un espacio para todas las fantasías, las sensaciones, las inquietudes. Yo estoy muy de acuerdo con Omar de que él estaba loco.
Sí, doctora, estaba loco.
Estoy de acuerdo. Y que cuando uno trata a niños pequeñitos en la clínica, uno sabe que muchos de sus problemas es precisamente cómo organizar la cabeza en cuanto a todas esas sensaciones. Entonces, el rock, podemos decir, ¿por qué no?, ha sido salvatorio para mucha gente, como nos decía también Juan Carlos, esos sujetos que están fuera de ser, digamos, acogidos como gente valiosa, sino que más bien son expulsados del grupo y que buscan una manera de pertenencia. Esto tan hermoso, esa figura que acaba usted, Juan Carlos, de contarnos, en donde por lo que se expresa en una playera, sin palabras, hay un encuentro, hay una corriente de reconocimiento, y usted dijo una frase sensacional, en el momento en que dice, yo sé que tú sabes de mí, porque sientes, no exactamente lo mismo que yo, pero tú sabes de mí porque sientes como yo siento.
Exactamente. Sí, esa parte empática es... Platicaba la otra vez cuando charlábamos sobre la idea de este programa con Germán. Con el tiempo, yo en su momento no lo entendía y ahora lo pongo así sobre la mesa. Ustedes mejor que nadie podrían decirme si lo veo bien o no. Ejemplo, ¿no? Yo veía a figuras en cierto, el guitarrista, punto, de algún grupo, se me viene a la mente, Def Leppard, ¿no? Él murió ya, él no soportó su propia existencia, murió por una mezcla entre antidepresivos y alcohol. Pero él por mucho tiempo fue el más talentoso del grupo, tanto así que cuando muere el destino de ese grupo, pues básicamente se queda perdido. Yo desde niño yo lo veía a él y decía, este cuate tiene algo, pero no sé qué. Yo lo veía, en efecto era el más introvertido, pero yo decía, él es este grupo, él tiene la esencia. Yo escuchaba sus solos de guitarra y decía, wow. Yo no alcanzaba a ver en ese momento qué era. Entonces pienso que ahora con el tiempo no se trataba de ver, simplemente se sentía. Entonces sentía que él era el que lograba transmitir a través de la música ese sentimiento. Entonces yo sabía lo que sentía. Entonces el gran descubrimiento que me lleva a pensar en el rock es esa capacidad de sensibilidad. A los músicos que yo más admiro, pues son en verdad personas que se desbordan en sensibilidad, ¿no? Y justamente esa sensibilidad te lleva a través de sus canciones, de sus piezas, te llevan a otros mundos, ¿no? Te lleva, te transporta justamente, pero es la capacidad de sentir. Entonces yo veía lo que se siente, cómo sentir, es lo que creo que me ayudó mucho el rock, que quizá otros géneros no tienen la suerte, ahorita mencionaba Inar hace rato, ¿no? Pues la música banda, pues sí es mucho dedicado para el entretenimiento, para el bailoteo, en fin, pero la gran posibilidad que tiene el rock, a comparación de otros géneros, es eso, ¿no? El transmitir emociones a través de una letra bien pensada, te llevan a otros escenarios, te llevan a la reflexión y sobre todo, hago hincapié en la sensibilidad, ¿no? Pink Floyd, y uno escucha en la oscuridad, el Dark Side of the Moon o el Wish You Were Here, por supuesto, no me imagino a alguien que no pueda sentir simplemente, ¿no? O sea, te transporta, es música que tiene esa posibilidad de darte un viajezote de ti mismo, ¿no? O sea, y no hablo de ninguna sustancia alucinógena, sino esa capacidad de seguir la emoción, y hablando de ese barquito que mencionamos al principio, es subirte a ese barco emocional y clavarte, irte hacia adentro, esa capacidad de sensibilidad, ¿no? Que hablamos del rock.
Y que indiscutiblemente a veces, como decía Freud en su época, no se comprende, no se entiende, se rechaza, esas intensidades se rechazan. Uh-huh. Y creo que cuando en algunos personajes del rock que acabas de mencionar, uh-huh, ¿sí?, eso no se puede superar emocionalmente, se vive, pero no se puede ir más allá, creo que definitivamente el aterrizaje en una forma de muerte es lo saludable. Es como un final, precisamente como el final que tiene que tener ese viaje en donde en mí mismo no encuentro la tranquilidad ni el sentido de la vida, aunque yo sea genial en la guitarra, aunque yo sea genial para un grupo. No lo encuentro, no me pertenece. Pero sí me pertenece en el momento en que yo trasciendo en otros, cuando toco la guitarra, cuando compongo, cuando transmito mi ser. Entonces hay que empezar a entender que los seres humanos no mueren nunca cuando han sido capaces de que desde ese vacío, desde ese borde emocional que todos tenemos, ese hoyo oscuro, es capaz de transmitir algo. Freud tiene una frase genial en eso, y dice: yo he triunfado ahí donde el paranoico fracasa. ¿Por qué? Porque pude transmitir mi experiencia de haber circundado y de haber entrado en ese vacío, pero tuve algo que transmitir. Y creo que es precisamente lo que yo acabo de escuchar de este gran músico y de este hombre que finalmente no puede encontrar mayor paz que en el hundimiento, ¿sí?, de ese abismo emocional, pero que él transmitió a otros. Y que, como tú dijiste, Juan Carlos, después de eso el grupo ya no puede ser, porque ¿quién va a, aunque hayan sido herederos de él, aunque él haya transmitido, quién va a tener esa intensidad? No, pocos sujetos, pocos seres humanos.
Exacto, exacto.
Son seres privilegiados. Solamente que, bueno, la sociedad y sobre todo la moral, si han utilizado drogas, en fin, etcétera, no, pues hay que degradarlos, ¿no? Que si lo hubieran hecho, digamos, con un Cristo en la mano, pues a lo mejor eran santos.
Muy bien. Muy bien. Permítanme, muy bien, por favor, doctora, colegas, que ya nos extendimos un poco en el corte. Va siendo hora de que hagamos nuestro primer corte musical. También dar en este momento nuestros medios de contacto, recordarlos para nuestro público. Los teléfonos en la Ciudad de México se trata del 5680-7686. En nuestro centro de Pachuca es el 771-199-5618. Y el centro de Zacatecas es el teléfono 492-92-553-74. Por supuesto, saben que nos ubican en www.freudianaradio.com. Asimismo, nos pueden ubicar como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, tanto en Facebook como en YouTube. Bueno, entonces ya al inicio tuvimos una primera propuesta musical de las que nos propuso Juan Carlos Villanueva. Fue Salisbury Hill de Peter Gabriel. Y entonces ahorita vamos a hacer otro corte musical con otra propuesta de Juan Carlos. Volvemos.
Daddy loves you too. And the sea may look warm to you, babe, sky may look blue.
Muy bien, pues regresamos, querido público, con una pequeña probadita de Pink Floyd en un sombrío disco como lo es el The Wall. Bueno, retomando la conversación, me gustaría comentar con mis colegas, con Juan Carlos y por supuesto para todo nuestro público, los comentarios que ya hemos recibido. Entonces, tenemos primero Lupita Bucio, que nos manda saludos. También está el comentario de Patricia Aguilar López que dice: la música es la expresión del alma en todos los seres humanos. Luego también Yvette Pebal dice: hola a todos. Cuando puedan, por favor, hablen del duelo en niños y adolescentes. Excelente programa, gracias. Y ella también, Yvette Pebal, nos dice: el rock es subversivo, como en ocasiones lo ha sido el psicoanálisis, ya que al inconsciente le debemos la poesía y todo tipo de arte. Tenemos también el comentario de Misael Montes de Oca que dice: todavía en los 80s se alejaba a los niños de los adolescentes o de los hermanos que escuchaban música del diablo para que no fueran mala influencia. Y por último, de Zul Ro nos dice: saludos, recién me recomendaron un grupo de rock mexicano para niños y tienen buenos mensajes, se llaman Patita de Perro. Muchas gracias por sus programas, son una bocanada de aire fresco.
Pues eso último, ¿no? Eso último es la posibilidad de que no iremos en contra ni de la moral ni de la cerrazón de los seres humanos, tienen derecho, pero sí iremos en pos de todo aquello que permite que el alma humana, cuando es muy sufriente, pueda encontrar en el rock, pueda encontrar en la música, pueda encontrar en el arte la expansión del espíritu.
Así es, doctora. Retomo un poco una idea de los comentarios que leí ahorita en cuanto a lo subversivo y que parece, no parece, creo que sí es una cuestión paradojal el cómo dentro de la sociedad en términos generales, en la cultura, no hay mucho lugar a lo propio de la subjetividad, digamos, a lo más íntimo de la manifestación subjetiva de los seres humanos. Y cómo, por lo tanto, lo que tiene que ver, lo concerniente a que haya una posibilidad de que se manifieste eso subjetivo, eso singular de cada uno, es decir, que se manifiesten, que haya manifestaciones de lo más puro del alma, del sentir de un sujeto, tiene que ver con la subversión. Es decir, es abrir esa posibilidad a que se manifieste el alma de un sujeto, es de ya un acto subversivo, como nos lo decía una compañera en su comentario. Por lo tanto, sí, el psicoanálisis, y cómo no habría de serlo el psicoanálisis, y justamente la creación freudiana es abrir un espacio como nunca antes se había hecho y nunca antes se ha, digamos, repetido en la historia de la humanidad. Los analistas tenemos el compromiso ético del sostenimiento de la creación freudiana en cuanto a esta posibilidad de que haya un espacio y una forma de expresión de lo singular, de lo más único del alma de un sujeto. Entonces, en este mismo sentido, por ello, la conversación que hemos estado tratando hoy, el tema del día de hoy, es cómo una de esas manifestaciones en la cultura, como lo es el rock and roll, el rock, ha posibilitado a los sujetos abrir ese espacio para la manifestación de su alma.
Pero sobre todo, digamos, volvemos al propósito de este programa, ¿no? El niño y el rock and roll. Entonces, vamos desgranando cómo hay, digamos, testimonios que son los de ustedes, en el sentido, digamos, del encuentro con una música que los llevaba a poder expandir lo más profundo de su ser, ¿sí? Y que era liberador. En el caso, por ejemplo, de Omar, que a los 4 años quería ponerse un corte de pelo de punk. Bueno, yo me imagino que sus papás han de haber sido un escándalo y tenían que haberlo llevado con un psiquiatra porque el niño estaba mal. Y que no estoy exagerando. Lo que nosotros estamos diciendo en cuáles son las consecuencias del niño que empieza a manifestar precisamente estos intereses, estas manifestaciones que pueden resultar para el orden de la casa, para el orden de los padres, para el deber ser, resultan subversivos, hay que acogerlos, hay que ver cómo, independientemente de los padres, hubo un día, en un momento dado, entró a la humanidad un rock and roll y salvó a esa alma infantil que muy probablemente no tenía el acogimiento en la escucha de los padres o en la posibilidad de enfrentar esa subversión que los niños tienen que transitar y que definitivamente es necesaria para la expansión de su espíritu. Y que generalmente lo que se hace, y entonces tenemos niños que hay que llevarlos con los psicólogos, con los paidopsiquiatras, y muy lejos con los psicoanalistas, porque los psicoanalistas somos liberadores, precisamente. Nosotros liberamos al sujeto de las noches negras, de los paraísos desolados, de ese vacío en la vida. Porque pues cuando atendemos y escuchamos un alma infantil, definitivamente el niño entra inmediatamente en una situación armónica. Después, bueno, a los padres no les gusta la subversión que probablemente tengan que encontrar los niños con el rock and roll o con el psicoanálisis. Y en el caso del rock and roll, pues tendrán que escucharlo a escondidas. Y en el caso del psicoanálisis, pues tendremos que ver que la mamá se lleva al niño porque definitivamente se lo están cambiando.
Así es, doctora. Y que situaciones que suelen ser de suma tristeza, como... Sabemos que el empuje social va más en el sentido de que un buen niño, el niño que se gana el mote de ser bueno, es aquel que obedece, aquel que se ajusta a lo que la sociedad espera de él, en términos académicos y posteriormente en los términos de la productividad. Y cómo esta figura, todas estas figuras que ya nos compartía Juan Carlos de su experiencia infantil, estas figuras del rock, que son sujetos completamente fuera de usar un trajecito con una corbata y un portafolio o cosas por el estilo, sino más bien cómo representan también esta otra posibilidad de éxito, del éxito en la vida. Saliéndose del modelo social, hay, y creo que ese también es un mensaje muy fuerte, no sé qué pienses tú, Juan Carlos, que es un mensaje de todo este universo del rock y de estos grandes artistas y músicos, un mensaje para los niños en el sentido de decir cómo hay otra forma de alcanzar el éxito y de triunfar en la vida y que no tiene que ser con que tienes que sacar los 10 y tienes después que usar un trajecito y ser bien portado.
Perdón, antes de que, Juan Carlos, antes de que puedas decir algo, porque nada más quisiera decir algo de lo que acaba de decir Germán, pues tenemos un excelente ejemplo, Germán, de eso que usted acaba de decir, con la canción de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, un ladrillo más en el muro, en donde toda la canción trata de cómo los maestros, sobre todo haciendo referencia a una época, que quizás podemos decir que ha cambiado, pero no del todo, cómo los maestros maltratan, agreden, violentan a los niños, y la canción dice, pues no necesitamos educación, es decir, no vamos a hacer un ladrillo más en ese muro que la sociedad espera que seamos. Nada más ese comentario quería agregar. Adelante, Juan Carlos.
Justamente lo completo, me viene ahorita a Einar una canción de Supertramp es del 79, del mismo año básicamente del álbum de The Wall. ¿Y qué tiene en común la obra de The Wall con la canción, con la rola de Supertramp, de Logical Song, la canción lógica? Roger Hodgson, el cantante junto con Rick Davies, que era como una dupla como tipo Lennon y McCartney, pero aquí en Supertramp era Rick Davies y Roger Hodgson. Roger Hodgson en particular escribe esta canción, las primeras líneas, la base de la canción la escribe de niño, o sea, él tendría unos 8 o 10 años cuando escribe lo que terminó siendo años, muchos años después, un gran éxito que sigue sonando en Universal Stereo, por ejemplo, es un clásico, ¿no?, del rock and roll, se llama The Logical Song. Y esa canción empieza la primera parte como diciendo, cuando yo era niño la vida parecía un milagro, ¿no? Escuchaba a las aves cantar en los árboles, el cielo era azul. Y cuando lo mandan a la escuela, lo enseñan a ser crítico, a ser lógico. Entonces dice, él siempre recalcó que no entendía por qué en la escuela te enseñan a pensar, te enseñan a comprender al mundo exterior, pero nunca te enseñan a comprender el mundo interior, al alma. Todas esas preguntas que le vienen, como dice la canción, en la noche, como diciendo, ¿quién soy? Por favor, díganme quién soy, porque no estoy entendiendo este mundo, es una locura. Me dicen que tengo que pensar esto, pero yo estoy sintiendo todo esto. Toda esa carga de cuestionamientos del alma, tal cual, lo transcribe en esta canción, en The Logical Song. Se la recomiendo muchísimo porque está escrito con la sensibilidad del niño que fue Roger Hodgson, y ya con la madurez la termina puliendo la canción para poderse cuestionar todo eso que disfrutaba de niño y cómo le enseñaron a ser un hombre lógico, ¿no?
¡Ay, qué horror! Ay, sinceramente, ya que terminó Juan Carlos de comentar esto, dije, ¡ay, qué horror! Porque definitivamente es, para mí eso es la tristeza más grande. Matar a un espíritu de esa manera es horrible, horrible. Y no se trata de menospreciar lo que la transformación en lógico y pensante puede venir también de bello y de hermoso. Pero no así, por favor, no así, no. Creo que hay formas y formas, ¿no? Creo que hay también una manera de llegar al pensamiento académico de una manera feliz, sin perder el canto de las aves, sin dejar de mirar el cielo azul, sin dejar, digamos, de sentirse libre y pleno, porque el pensamiento estructurado tiene su lugar, pero no es el mío, es el que puedo aprender. El mío es el que tengo que producir.
Muy bien dicho.
Y doctora, es muy bello lo que acaba de decir, en tanto que sigue siendo eso un gran pilar de lo que a la fecha, en algunas pocas bandas, me parece, en algunas manifestaciones actuales, se sigue sosteniendo en esta idea musical de lo que es el rock. Creo yo que también algo valioso, desde la época de su nacimiento hasta el día de hoy, justamente es eso, que pueda seguir siendo ese espacio donde los pilares sigan siendo lo que usted muy bellamente acaba de decir, doctora. Es decir, los sujetos nunca vamos a ser iguales los unos a los otros. Siempre hay el diferente, siempre hay los diferentes y los que son más radicalmente diferentes del resto.
Y que nos salvan, Germán, de la monotonía, del aburrimiento, ¿sí? De lo que se repite al infinito, que definitivamente termina uno por basquearse de uno mismo.
Sí, de lo predecible.
Exacto, doctora. Y esto también se lo comparto a usted, a todo el público, de cómo en la conversación que Juan Carlos y yo tuvimos el domingo, para ir introduciendo la posibilidad de este programa, de esta conversación, hablábamos de cómo en la actualidad, me parece que como nunca antes en la historia, es tan fuerte este impulso masivo a la unificación, a pensar y sentir de una manera unificada, y que en ese sentido toda la industria musical no se salva de eso. Y cómo entonces muchos que hoy se nombran como artistas, artistas pop, e incluso algunos artistas rock, no son más que productos consumibles dentro de este empuje a que seamos todos iguales y sintamos todos de la misma manera. Y en ese sentido, era como nosotros sabemos muy importante abrir este espacio, abrir esta conversación para rescatar exactamente eso singular, eso poético que hay en la creación, cuando es verdadera, cuando es pura, de los artistas de rock.
Sí, a mí me hace pensar en un ejemplo que a mí en lo personal me gusta mucho, que es el disco de Middle de Pink Floyd, porque justamente en la pieza llamada Echoes, la búsqueda de un sonido diferente de la guitarra, todo lo que sonaba en ese momento, pues es alucinante. Lo que hace Gilmour es más, no existían todavía los distorsionadores de guitarra, ¿no? De pedal como los conocemos ahora. Y todo lo que va experimentando para lograr crear ese momento así sublime de la pieza de Echoes, pues a mí me parece justamente toda la posibilidad creativa que tiene un creador, pero en esa situación alucinante, alucinatoria, de estar pensando en producir una experiencia, pero que además se vuelve imposible de recrearla, ¿no? De producirla como tal cual la ha pensado o tal cual la ha imaginado.
Y que además cuando uno escucha esas sintonías, esas guitarras, a uno ya de grande, de adulto, lo invitan a que uno se le antojen un montón de cosas, entre ellas escucharlas con un buen vaso de whisky.
Sí, la experiencia extrasensorial, ¿no?
Pero, así es.
Sí, así es, lo que me llamó la atención, Germán, es hoy en día, ¿cómo pueden experimentar los niños el rock hoy en día? Nosotros vengo de otra época donde no existían los teléfonos celulares, por supuesto. La televisión era con canalero blanco y negro de bulbos, no había internet, no había teléfonos celulares, en fin. Realmente te invitaba la música a fantasear, era poner un disco, un vinil, y era escuchar el disco completo, y era entender lo que el artista te quería decir a través no solamente la música, extrasensorial cuando lo completabas con la portada de un disco, las grandes portadas de Yes, ilustradas por Roger Dean, pues eran obras de arte, eran pinturas que abrías el vinil, le hablaba en spread justamente, lo extendías y veías como toda una pintura tal cual, o se me viene a la mente los discos de Jethro Tull, ¿no? En fin, cantidad de grupos, los mismos Rolling Stones, que había muy, muy sexual aquella cosa, que le bajabas la bragueta incluso, jugabas incluso con la misma portada. Pero entonces era parte de lo que el artista te quería decir, era parte de su concepto. Hoy en día me llama la atención cómo podrían jugar con la mente de los niños, cómo podrían fantasear, cómo podrían imaginar, que era sobre todo lo que el rock a mí me regaló, poder imaginar otros mundos, ¿no? Otras posibilidades incluso, ¿no? Entonces, pues creo que lo veo escasamente en conciertos. Muchos padres que llevan a sus niños o a sus adolescentes que vayan a esos conciertos, pues es una invitación muy grata, que dices, no pasa nada, el rock no es malo, el rock no es satánico. Sí existió en su momento, que fue mucha mercadotecnia y fue mucha payasada en realidad, que incluso llevaron a juicio a gente como Rob Halford de Judas Priest y cosas así. ¿Por qué? Porque adolescentes con criterio complicado, pues tomaban la opción más burda, ¿no? El suicidio, ¿no? Y pues obviamente tenían que culparse a alguien y pues se iban a juicio grupos como Judas Priest, Ozzy Osbourne, en fin. Pero hoy en día ves en los conciertos, vas al Palacio de los Deportes, vas a ver a Iron Maiden, por ejemplo, y ves a los papás cargando a sus niños en sus hombros, ¿no? Y los niños poniendo las manos de cuerno que lo consagró Ronnie James Dio, inspirado por su abuelita, que justamente la señal de cuernos no es más que una cuestión de buena vibra, no es como se piensa que es los cuernos del diablo, no, al contrario, es como alejar las malas vibras. Eso se lo enseñó a Ronnie James Dio, que en paz descanse, y obviamente él lo puso, y ahora mucha gente se saluda con los cuernos y no sabe ni qué significa, de dónde viene el padre, pues es justamente Ronnie James Dio, ¿no? Que así ilustró sus portadas. Pero bueno, volviendo al tema, pues ves a esos niños en los conciertos sobre los hombros de los padres y dices, claro, es una experiencia muy sana y es bastante divertida. Me preocuparía más bien ahora los niños cómo se divierten, ¿no? Y ves videos en YouTube bailando reggaetón y siendo niños, ¿no? Y con canciones que en verdad dicen cosas abominables. No, nunca va, jamás te va a invitar a la reflexión, al imaginarte otros mundos, a sensibilizar, lo que creo en mi experiencia, en los de mi generación, tuvimos esa posibilidad de volverte más sensible, ¿no? Fue una carta abierta a hacer un menú donde, variado, donde decías, cualquier cosa que escuches o en su mayoría te va a invitar a ser una persona más sensible, ser más humano, ser más empático, ser más consciente, ¿no?
Hijo, sí, qué lindo ahorita discurso me parece, Juan Carlos, ajá, lo que nos compartes. Y como lindo me parece el signo, yo no lo conocía el significado del saludo de los cuernos ahora que nos lo dices, y que tiene que ver con una experiencia también infantil en la vida, exacto, de un sujeto. Es decir, exacto, cómo para ese músico, para
Dio, Ronnie James Dio,
cómo le fue para él afectivamente muy significativo ese saludo que hacía su abuelita, que se lo hacía él, para alejar esos malos espíritus, digamos, como un signo que le permitía a él entrar en una experiencia de acogimiento amoroso de parte de su abuelita. Y que bueno, ya después se vuelve este gran icono, digámoslo así, del rock y de todo este movimiento, pero sin conocer el fundamento de la vida emocional de un pequeño. Y cómo no podemos, eso por supuesto nosotros como analistas, no podemos dejar de señalar lo fundamental en la vida toda emocional de un sujeto, lo fundamental que es nuestra infancia. Estos primeros momentos en la vida, formadores de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestras futuras aspiraciones y creaciones. Si me permiten, voy ahora a hacer un es momento, porque hace rato nos extendimos, entonces ya Omar me avisó, momento de hacer otro corte musical para volver a nuestro último bloque del programa. En este corte, entonces, recordar los medios de contacto, ya lo saben, nuestros teléfonos en Ciudad de México, 5680-7686, en Pachuca, 771-199-5618, en Zacatecas, 492-92-553-74, en la internet estamos en www.freudianaradio.com, también en internet, tanto en Facebook como en YouTube, nos encuentran como Centro de Investigación y Estudios Lacaniano. Volvemos. Pues sí, bienvenidos de vuelta, querido público de Freudiana Radio. Digo que pues sí, no podía faltar después de la bella anécdota que Juan Carlos nos comparte de la creación que llevó a cabo Roger Hodgson de Supertramp con la canción Logical Song, pues no podía faltar que ahorita la pusiera en este corte musical, Omar. Permítanme, antes de retomar la conversación, compartir los comentarios, más comentarios que hemos recibido de nuestro público. Graciela GGM nos dice: hola, de niña crecí con música rock, herencia de mis hermanos. Para mí fue distinta la música rock, sentía que ellos decían otras cosas. No sabía inglés, pero sentía algo, me sentía triste. Eso me llevó a leer acerca de discos, las letras, los músicos. Fue importante. Rosa Hernández: conversación inspiradora, ya que me retorna a aquellos momentos de mi infancia cuando bailaba y cantaba enfrente del espejo y me hacía muy feliz. Lamentablemente, palabras como "te vas a morir de hambre con esa profesión" lastiman el alma y nos cortan las alas. Gracias por recordarme que la música es un arte de lo más profundo del alma y que nos hace vibrar. Lucía Consuelo: un saludo a todos en su programa. La música, no solo el rock, siempre es un medio para dialogar con uno mismo y con los otros. En mi caso, algunas de las letras de las canciones que escuchaba en los primeros años de mi adolescencia representaron un medio para soñar y reflexionar. Fueron un primer vehículo para pensar cosas que escuchaba por primera vez del amor, de la vida y de la muerte. Saludos a mi querida doctora Silvia Heiser. Pues bueno, entonces demos pie a nuestro último bloque para ir cerrando con esta que me ha parecido muy interesante, muy enriquecedora conversación que hemos tenido acerca del niño y el rock.
Me dejó pensando varias cosas, la intervención, digamos, de los cuernos, porque definitivamente también se nos olvida, por ejemplo, que las gárgolas están al servicio no de ser los diablos que colocamos en las fachadas, sino precisamente es para espantar los malos espíritus. Y creo que podríamos trasladarlo a que la experiencia de este hombre y su abuela tenía que ver también para espantar los malos espíritus, que nada tiene que ver con lo diabólico. Pero también, digamos, en la reflexión que hacía Juan Carlos, bueno, ¿y ahora cómo? ¿Cómo podríamos no dejar a los niños con el reggaetón? Sino verdaderamente poderlos nuevamente infectar, contaminar con el rock. A mí me parece que es una labor muy sencilla. Si nosotros dejamos que en casa se vuelva a tocar esa música maravillosa que ha llevado a la liberación del alma, y que los padres tienen, ¿sí?, que orientar el por qué, digamos, en esta apertura de lo que contaba Juan Carlos, de que se podía tener la escucha del disco, pero además la representación de todo lo que acompañaba al disco, y que a mí me hizo reír ahorita hace un ratito, de que tuviera la posibilidad de bajar el cierre.
Sí, del álbum Sticky Fingers de los Rolling Stones, justamente. Sí, le bajabas el cierre y se veían los calzoncitos, ¿no? Pues, pero era obviamente ingenioso y provocativo para la época, ¿no? Pero era, como bien lo dice doctora, era el complemento del concepto del disco, simplemente, ¿no?
Claro, claro, sí, definitivamente. Y bueno, hay que incluir algo que, aunque lo vamos a tratar mañana de una manera más amplia, ¿sí? No hay que olvidar que en el desarrollo, digamos, normal de un niño, ¿sí?, cuando él descubre sus genitales como una forma de placer inédito y que después lo hace con mayor interés y lo va haciendo con mayor interés, ¿sí?, hasta la vejez, porque el manejo de los genitales es una forma también de descarga de muchas situaciones angustiosas, en fin, etcétera, pero que esto del cierre, pues se me hace un traslado mucho más elaborado, mucho mejor cuando se presenta la masturbación de manera compulsiva. Entonces, creo que muchas veces no nos damos cuenta en la trascendencia que puede tener la posibilidad de tener, nuevamente, ¿por qué no?, un cuento en donde se pudiera, porque hay cuentos así para infantiles, en donde se pudiera bajar del cierre nuevamente y sacar un calzoncito que ahora no sería tan escandaloso, pero sería un traslado mucho más saludable que cuando se toma el uso de los genitales en una masturbación compulsiva, porque la ansiedad es enorme, ¿sí?, y no se encuentra otra salida. Entonces creo que a mí me pareció que en ese momento de la época, pues pudo haber sido escandaloso, pero yo creo que definitivamente produjo estos beneficios, así. No sé por qué, pero pienso que produjo esa traslación a un objeto externo que me puede ser mucho más saludable que solamente el contacto con mi cuerpo de una manera compulsiva, ¿no? Y pues creo que esto nos lleva a que si el rock ha traído todos estos beneficios de la expansión del espíritu a los niños que tienen esa experiencia de soledad, de vacío. Y también lo otro que decía Juan Carlos, que es genial, ¿sí?, que él quería ser como esos dioses, que él quería ser como esos ídolos, que después, ya cuando conversó con ellos en otro momento, en otra edad, en otra situación, eso tampoco se perdió, Juan Carlos. Usted ha seguido siendo y deseando ellos, solamente que de otra manera. Ya no se tiene que poner los tacones ni la casa de la abuela. Pero se volvió, digamos, una persona que habló con ellos, que estuvo en contacto con ellos. Entonces lo logró, definitivamente lo logró. Y esto nos abre, en la conversación del niño y el rock, todas las posibilidades que los seres humanos tenemos como para expandir el alma, como para no enjuntar el pensamiento ni asfixiar el espíritu. Ponerse los tacones, tomar la capa de la abuela, ¿sí? Hace muchísimo que yo no oía que los niños pudieran jugar de esa manera. Mis hijos sí lo hicieron, ¿no? Pero hace mucho que por el uso, digamos, de las tablets, del internet, de los videojuegos, los niños se han vuelto más bien pasivos y estáticos y entran a situaciones abismales que les propone, digamos, lo estático. Pero si queremos que el rock vuelva a dar esta luz y este beneficio para los niños, que también es un propósito de este programa, ¿por qué no decirlo? Pues creo que tenemos que ponerles música de rock y que los papás se brincontíen junto con ellos, y que si volvemos a adorar a estos semidioses, no se nos olvide que, como dice Juan Carlos, eran tan humanos como cualquiera de los humanos, pero que encontraron una forma de expresión para un espíritu inagotable, para un espíritu que no alcanza en la vida ni en el arte su expresión máxima, sino que tienen que alcanzarla en la trascendencia, si es que nosotros no queremos que estén muertos. Que trasciendan en los niños de ahora, creo que sería un buen plan a partir de este programa, pues para el hacinamiento en el cual nos encontramos ahorita las familias mexicanas. Pues hay que bailar el rock, ¿por qué no? Hay que volver, digamos, a tocar esa música liberadora. Y no necesariamente tiene que ser promotora de lo peor, ni de lo diabólico, pero pues sí, lo que nosotros estamos escuchando es cómo a Omar, bueno, le ayudó para no quedarse loco. A Einar, para no aburrirse con las bandas, digamos, de su pueblo. ¿Sí? Y así a cada uno de nosotros, yo me acuerdo, por lo menos la parte que me tocó a mí, del rock. Nunca he sido adoradora de ídolos, eso sí tengo que decirlo, ¿no? Sí, pero a mí definitivamente me encantaba el rock de la cárcel. Definitivamente me encantaba el rock de la cárcel, y en esa juventud, Pues yo lo bailaba, yo bailé rock, pero en serio, incansablemente, y era una buena bailadora en esa época, ¿no? Y pues a Germán, ¿qué fue lo que pasó en su vida con el rock?
Ah, doctora, que también de una manera muy clara yo lo vivo como una experiencia salvatoria. En momentos donde yo registro de mi vida infantil que me sentía en soledad, que me sentía también, como lo hemos conversado hoy, incomprendido, digamos, en esos momentos de soledad y de sensaciones del sentirme incomprendido y un poco, pues alejado, un poco extraño en relación al resto de mis pares y también de mi familia. Para mí, sí, también es una experiencia sumamente salvatoria encontrar en ese espacio algo de un discurso que sí podía o sí me permitía al menos tocar algo de mis sensaciones que por otras vías o por otras palabras no podía yo nombrar, no podía yo representar. Entonces, sí, también en ese sentido es una gran experiencia para mí, salvatoria, como digo, y que tiene también que ver con con procesos identificatorios del cómo yo recibo el rock de influencia de mis mayores, en este caso de mis hermanos, y que eso me permitió a mí vehiculizar pues mucho de mis vacíos y de mis soledades, definitivamente.
Reitero la pregunta para Juan Carlos, ¿qué hay en esa música que puede llenar los vacíos infantiles? Y que en ese sentido, eso sería el beneficio, la obtención de este programa. ¿Qué hay en esa música que al escucharla, sí, resuelve los vacíos, la soledad, el sentirse solo, incomprendido, en fin, etcétera? ¿Qué hay, Juan Carlos?
Pues encuentro muchas cosas con el tiempo, cada vez encuentro más con esta charla deliciosa, más comprendo. Pues de entrada creo que es la empatía, el saber que hay alguien que está sintiendo lo mismo que tú. Pienso, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué me gustaba tanto el disco de Wall desde muy niño, ¿no? Y veía la película incluso y encontraba una cierta forma de placer. Mucha gente podría decir, ay, es que es una canción muy triste. No, al contrario, es una canción, al encontrar esa empatía en esa canción que pareciera triste, es porque sabes que no estás solo, que hay alguien que está
Exacto,
sintiendo lo mismo que tú, ¿no? Entonces creo que es
exacto.
eso, lo resumiría como con todo el jolgorio que puede ser el rock y sus figuras, sus personajes, sus artistas, finalmente sabes que hay alguien del otro lado que está sintiendo lo mismo que tú, y así se conecta en un concierto, cuando pone, no sé, toca Pink Floyd, Mother, pues todo el mundo va a sentir lo mismo, porque sabes que estás resonando en el otro.
Y eso definitivamente sabemos, que el ser humano no puede vivir sin el otro, que indiscutiblemente que hay sistemas de anacoretas y que ahora pues tal vez no sean anacoretas sino autistas, indudablemente, pero que la vida satisfactoria de un ser humano es siempre el encuentro con el otro y con muchos otros.
Qué hermoso, doctora, qué hermoso. Permítanme, por favor, doctora, colegas, Juan Carlos, compartir, porque sí me parece muy significativo, un par más de mensajes, también pues por lo que nos comparten nuestros radioescuchas. Yair Stanson nos dice, muy bella e interesante plática. Lo maravilloso de este estilo de música es cómo puede acoger a un niño e integrarlo a un espacio para descubrirse a sí mismo, cuando él mismo no sabe cuál era su lugar en el mundo. No que le digan quién es o ser definido por un discurso externo, sino la autocontemplación y cómo se ve ante el mundo y qué puede aportar. Llevarlo a esa búsqueda para encontrarse a él mismo. Llevarlo a querer crear una melodía o componer algún propio para expresarse. Es algo que hoy en día, lamentablemente, no se intenta promover. Hay productos que se venden para su consumo, pero no para su análisis detallado. Ese es uno. Y el ultimito mensaje es el siguiente, de Rosa Hernández, nos dice, ¡wow! Doctora Silvia Heiser, gracias por sus hermosas palabras. Y la cita, doctora, no olvidemos el canto de las aves. Hay formas y nos recuerda que seamos creadores y transmitamos la nuestra. Cierra la cita. Deseo que este nudo en la garganta que he sintomatizado por mucho tiempo empiece a florecer y a vibrar. Gracias. Saludos a todos. Excelente programa.
Muy bien, bien.
Pues yo podría...
¡Emocionado! Ya nos dejaron sumamente el de Yair y el de Rosa Hernández. Nos hace, digamos, seguir con esta misión que, pues, podríamos inclusive decir, gracias al COVID-19 estamos ahora creando estos programas de Freudiana Radio, y que es con ese propósito, con el propósito de que el decir en conversaciones con psicoanalistas tengan una trascendencia en el diario vivir de los seres humanos, que tengamos que ser transformadores de nuestra circunstancia, y que este programa ha abierto una posibilidad. El rock puede ser algo que participe en la transformación de nuestros días en este hacinamiento.
Así es.
Sí, yo agregaría, colegas, Juan Carlos, escuchándolos, por supuesto, muy detenidamente a todos, y en un esfuerzo de abstracción, de intentar responder de qué hay en el rock, pues yo lo pienso que está íntimamente ligado al psicoanálisis. No es lo mismo, pero está íntimamente ligado, en el sentido en que creo que la música, pero en particular el rock, tiene un efecto de metáfora. Es decir, permite representar, permite expresar aquello que es imposible de representar y que es propio de lo humano, temas tan fuertes, porque creo que el rock posibilita justamente abordar esas vivencias que solo son del orden del sentir y con mucha intensidad, aspectos del ser humano que son como la muerte, el padre, la madre, la sexualidad, aquello que no tiene representación, y que el rock sí posibilita que el ser humano lo exprese, lo viva y con una intensidad.
Pues vamos llegando ya al término de nuestra emisión del día de hoy, no sin antes, y por supuesto que le daré la palabra, no sin antes dar nuestro agradecimiento al invitado que tuvimos el día de hoy, Juan Carlos Villanueva.
Muchas gracias.
Periodista, melómano del rock, y como decía al inicio, también amigo personal de toda la vida. Agradecer tu presencia, tus palabras el día de hoy.
Pues fue un placer, muchas gracias, Germán. Igual fue muy ilustrativo, aterricé muchas de mis dudas existenciales relacionadas con la música, con la gran explicación de la doctora Heiser. Creo que concretó muy bien esa parte. También me quedo con lo que dijo la radioescucha Rosa, si no mal recuerdo, seguir pensando en esa ave cantando en el árbol, ¿no? Porque finalmente es la proyección de nuestra creatividad. Y pues darle vuelo a la hilacha, ¿no? Lo que pasó mucho con el rock, sobre todo en los años 70, en los 60, 70 y parte de los 80 fue su gran momento. Espero que tenga un resurgimiento el rock y que sea una redignificación, ¿no? O sea, ojalá regresen a esa época, porque el rock sí nos llevó mucho a imaginar, a soñar, a sentir, sobre todo.
No, y que es un beneficio infantil, entonces usémoslo, pongámonos en el hacinamiento a rotear.
Sí, música curativa, sobre todo.
Eso, exactamente.
Doctora, acaba de decir algo bellísimo, pongámonos en el hacinamiento a roquear. Frase célebre de la doctora Heiser en el hacinamiento.
Pues yo considero que sí, definitivamente sí, porque gracias a estos encuentros, y agradecerle también infinitamente a Juan Carlos su presencia, porque creo que él todavía no dimensiona, pero lo va a hacer, ¿sí? El beneficio que ha hecho con este programa para todos los niños que en este momento puedan sentirse solos, aislados, pensativos, no comprendidos, etcétera, ¿sí? Y ese es, digamos, Juan Carlos. Entonces, Juan Carlos, bienvenido a nuestro mundo.
Muchas gracias, un placer.
Pues muy bien, terminamos por hoy nuestra emisión, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Muchas gracias por su participación.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.